6:09, saludamos a Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador de paz del ELN. Señor Beltrán, ¿cómo está? Muchas gracias por estar en Caracol Radio en 6 AM.
Bueno, muchas gracias a ustedes y, por supuesto, a su audiencia de Caracol, que es muy amplia, acá desde La Habana, escuchándolos y también con, pues, a su disposición para que hablemos.
Muchas gracias, señor Beltrán. Lo primero es establecer un punto clave. ¿Ustedes reconocen a personas como Francisco Galán y Felipe Torres como mediadores válidos para hablar con ustedes?
Pues ellos desde hace varios años han dejado de ser del ELN por voluntad propia. O sea, ellos mismos se salieron. Y ahora el gobierno los excarcela y los coloca en un trabajo de promotores de paz. Pues para nosotros no somos los indicados para decirle al gobierno si los nombra o no los nombra como sus representantes, pero lo principal es que el gobierno tome un paso y nombre sus representantes para que podamos, por ejemplo, acordar un cese bilateral para cuando se acabe este cese bilateral que hemos decretado, poder engancharlo con ese a finales de abril. Lo importante es la decisión política del gobierno de hablar, de sentarse a la mesa. Ya si son ellos o no son ellos, eso ya es secundario, es un asunto de la soberanía del gobierno.
Sí, el comisionado de paz habló en las últimas horas, envió un mensaje a ustedes de que no cierren las puertas de la paz. ¿Están abiertas esas puertas? ¿Quién las está cerrando, ustedes o el gobierno?
Bueno, pues cuando nosotros dijimos hay una situación de coronavirus muy grave, hay un llamado del Papa, hay un llamado del secretario general de la ONU a un alto al fuego global e inmediato. Pues respondimos y esperamos de que eso se tome como una decisión humanitaria, pero también como un gesto para llamar al gobierno a que entre a ese alto al fuego. Eso es lo principal, esa es la urgencia del momento. Si eso sirve para una reanudación de conversaciones, pues eso está también en la voluntad política del gobierno, nosotros la tenemos.
Ustedes están en Cuba, permanecen ahí, digamos, bajo el auspicio y protección del gobierno cubano. Sin embargo, el gobierno colombiano ha pedido la extradición y ha pedido que ustedes regresen al país. ¿Qué dice el gobierno cubano frente a este tema y frente a la presencia de ustedes en la isla? ¿La va a mantener indefinidamente? ¿Cuáles son las condiciones?
Bueno, nosotros estamos acá porque hubo una solicitud del gobierno de Santos a Cuba para que sirviera como sitio de sesiones de la mesa de conversaciones en 2018. Cuando terminó este gobierno, el de Santos llegó el de Duque y dijo, bueno, yo voy a examinar cómo sigo. Y en enero del año pasado dijo, no sigo. Y le pido al gobierno de Cuba que me entregue la cabeza de los que están allá. Pero resulta que es que eso no es un asunto. Hay un acuerdo que se llama protocolo de estructura, protocolo de retorno, en el cual el gobierno colombiano, el Estado colombiano, está en la obligación de garantizar el regreso nuestro a nuestros campamentos. Eso se lo reclama toda la comunidad internacional, Naciones Unidas, los países acompañantes, garantes, entre ellos Noruega y Cuba, y le dicen al gobierno, cumpla eso, porque lo otro no tiene cabida. O sea, hay una ley internacional que dice que hay que respetar a estos equipos negociadores y el gobierno colombiano intenta pasar por encima de eso. Entonces, ese es el primer, dijéramos, presupuesto que está por cumplir por el Estado colombiano, y Cuba y Noruega y el resto de países se lo recuerdan, hombre, hay que cumplir eso. Y ejemplo, países como Noruega, le he dicho, tenemos muchas buenas relaciones, pero en ese punto la posición de Noruega es invariable, ¿no? El gobierno colombiano no espere que Noruega va a cambiar su posición, porque el día que un país como Noruega cambie su posición, quiere decir que se acaba toda la arquitectura de negociaciones internacionales de paz, y esa responsabilidad no se le va a echar Noruega encima.
Estamos hablando con Pablo Beltrán, el jefe del equipo negociador de paz del ELN que está en Cuba. A propósito de eso que usted menciona, de ese compromiso que esperan que se cumpla, ¿podría ser parte fundamental el consejo que el expresidente Álvaro Uribe le dé al presidente Duque, ya que le habla al oído? ¿Qué tan jugado está Uribe porque haya una posibilidad de paz con ustedes?
Pues realmente este es el tercer gobierno de Uribe, es un hombre muy poderoso. Lo que nosotros le hemos visto en redes sociales y lo que hemos visto en acciones que él ha tomado es que él quisiera que se reabriera esta mesa. Por ejemplo, en diciembre pasado llamó a un compañero nuestro, a Juan Carlos Cuellar, y le dijo, oiga, venga, miramos a ver cómo se puede hacer el reinicio. Todo eso se truncó, porque finalizando diciembre lo detuvieron, y entonces nosotros preguntamos, ¿cómo así que lo llaman para que haga una especie de comunicación? Y le pagan deteniéndolo, devolviéndolo a prisión. Y dijimos, hombre, ¿cómo ocurre eso? Después no hemos vuelto a tener noticias de la reacción del expresidente sobre este asunto.
Claro. Señor Beltrán, ustedes piden gestos de paz por parte del gobierno, ¿y cuáles serían los gestos de paz puntuales más allá del cese al fuego del ELN? Se lo pregunto porque el Estado colombiano, el gobierno colombiano ha insistido en cero secuestros, cero retenciones ilegales, pero parece que eso sigue pasando.
Bueno, nosotros le hemos dicho al gobierno de distintas maneras y por distintos contactos que ha habido, que aquí está esta delegación. Nosotros no le colocamos requisitos para un reinicio y que por tanto ellos no deben colocar requisitos, porque se trata de hablar para resolver el conflicto. Por ejemplo, con el expresidente Santos pactamos de que estas conversaciones es para colocarle fin al conflicto armado, pero también para acordar transformaciones. Entonces, en eso es que estamos nosotros. Ya cuáles cambios le exijamos nosotros al gobierno y cuáles nos va a exigir a nosotros, pues eso es objeto de la mesa. Porque si usted antes de sentarse coloca requisitos, lo que está enviando es un mensaje de que no quiere una salida política, que no quiere un diálogo.
Señor Beltrán, usted dice y ha repetido acá, y se lo preguntó Mabel, que tienen una voluntad de paz y de llegar a un acuerdo con el gobierno colombiano y con el pueblo colombiano. Pero no es un secreto para nadie que dentro del ELN hay unas facciones que pueden no estar de acuerdo con eso. Yo le pongo un nombre concreto, el señor Paulito. ¿Ustedes han considerado la posibilidad de expulsar a ese señor de las filas del ELN? Porque parecería que ustedes dicen unas cosas y él hace otras.
Yo creo que sobre eso se han tejido más bien como unos mitos. Le explico por qué. Cuando nosotros nos sentamos acá en Quito y acá en La Habana con el gobierno anterior, pactamos muchas cosas. Por ejemplo, de las más importantes, 101 días de tregua bilateral. Absolutamente del primero al último integrante del ELN se cumplió. Todos los frentes, todo el mundo cumplió. Y eran unos términos muy precisos. Por ejemplo, no se haga ningún tipo de acción ofensiva, nos hicieron, no se haga ningún tipo de ataque a la infraestructura minero-energética, no se haga ningún tipo de privación de libertad, todo eso se cumplió. Y nadie dijo, nadie puede levantar la mano y decir, hombre, es que el ELN firma cosas que no cumple. Es más, la instrucción que nosotros tenemos es que cuando en la mesa haya algo que se valore que el ELN no puede cumplir, pues que no se firme. Y los gobiernos distintos conocen que esa es la posición del ELN cuando se sienta a negociar cosas. Entonces, eso que han hablado del compañero, pues eso no es cierto. Ahora, si le atribuyen cosas, hechos, muchas veces supuestos, y han creado como una aureola de fama en ese sentido, pero lo concreto es que lo que se acuerda se cumple por todos.
¿Alguien podría pensar que ustedes, dentro de las cosas que no les gusta del gobierno para negociar, son las personas cercanas al gobierno? ¿Usted piensa que el gobierno, el Estado colombiano en este momento, tiene alguna cercanía con algún grupo al margen de la ley del que ustedes tengan lejanía, por ejemplo, el Clan del Golfo?
Bueno, eso es un asunto muy grave y muy serio. ¿Por qué? desde febrero llegaron desde el Bajo Atrato en el Chocó al Medio Atrato, que es Bojayá, como 400 paramilitares. Todas las comunidades pusieron el grito en el cielo. La Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército, que estaba ahí, no hizo nada. Después, el mes pasado, llegaron a un punto del Baudó que se llama Chachajo. Le cortaron la cabeza a 5 muchachos. El tal comisionado de paz no dijo nada. Hace 10 días hubo unos combates con ese mismo grupo y ahí sí el comisionado de paz salió a decir: oiga, ¿qué pasa? Que el ELN está violando la tregua. Entonces, eso son situaciones muy difíciles que vive la gente y que por tanto las comunidades lo han denunciado. Ahí está el ejército y no los ataca, y hacen lo que hacen y nadie les dice nada. Entonces, esa situación, por supuesto que nosotros llamamos es a que el gobierno también considere un alto al fuego, pero que en ese alto al fuego también consideren esos grupos que son sus aliados, porque si no, de aquí a que termine el mes, que es cuando termine el cese bilateral nuestro, el unilateral nuestro, pues vamos a tener cada vez más hostigamientos de estos grupos y vamos a tener una situación insostenible frente a este cese.
¿Usted sugiere que el gobierno de Iván Duque tiene nexos con el paramilitarismo hoy?
Pues ayer, hoy, mañana. Pues acuérdese, el señor Kiko Gómez, el señor Marquito Figueroa en La Guajira, le compraron esos votos que lo hicieron, ayudaron a ser presidente en 2018. Eso sigue hasta ahora. Ahora parece que la señora vicepresidenta también ayudaba al lavado de narcodinero por allá de un antiguo integrante del clan de los Galeano de la época de Pablo Escobar. Entonces, eso no es solamente los personajes intermedios del gobierno, sino el alto gobierno. Entonces, eso no se puede normalizar, no se puede banalizar. Eso solamente pasa aquí en Colombia y la gente sigue silbando y mirando para otro lado.
Señor Beltrán, ¿ustedes están derivando ingresos de algún tipo de comercio al margen de la ley con Venezuela en materia de gasolina, de comida y de elementos de salud?
Venezuela ha sufrido mucho con eso. Por ejemplo, en Ecopetrol, le puede preguntar a los que llevan las cuentas, tienen un cálculo que el contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia son 40.000 barriles diarios. El día que esos 40.000 barriles no entren a Colombia, el balance energético de Colombia se friega, se daña. Entonces, son unas mafias muy grandes, y precisamente volviendo a la mafia más grande que hay en La Guajira, que es la de Lenín Hernández, el mismo de la niña política que llaman ahora, él se enriqueció con eso, contrabandeando gasolina, arroz, todo tipo de alimentos. Yo me acuerdo una vez, el año pasado, solamente en Valledupar encontraron 600 toneladas de arroz de contrabando que habían acabado de pasar de Venezuela. Eso no la pasan por las trochas de Perijá, eso las pasan por las autopistas. ¿Y cómo hacen? Pues tienen que sobornar a autoridades de ambos países para hacer ese contrabando. Entonces eso sigue fluyendo. Porque a nosotros nos dicen: hombre, es que las trochas por donde ustedes mantienen pasan. Pues pasarán algún carguero con 4 arrobas. Es lo que la gente se puede echar a la espalda. Pero una tractomula de 25, 30 toneladas pasa por las autopistas en San Antonio y en Paraguachón, en Maicao.
Señor Beltrán, quisiera preguntarle por esos contactos que ustedes mantienen con frecuencia con varios actores políticos. Ustedes aprovechan la visita de ellos a Cuba. Quería preguntarle si han tenido en los últimos días, en los últimos meses, más contactos de ese tipo buscando mediación, y si, por ejemplo, aprovecharon la visita del senador Gustavo Petro a La Habana, su tratamiento médico, para dialogar con él de algún aspecto.
Bueno, pues primero es esperamos de que el senador Petro salga adelante con esta enfermedad. Y segundo, pues a ver, no me está preguntando, pero va a contar en qué condiciones estamos nosotros acá. Nosotros estamos en un sitio semirural, no salimos del sitio debido a las medidas que hay contra el coronavirus. Nadie viene acá, aquí solamente viene el personal de servicios y de seguridad, y es un número muy pequeño, tiene unas medidas muy exigentes, muy restrictivas. Entonces, pues si nosotros quisiéramos ir al hospital donde lo están tratando, no es permitido, pero además de todo es sabido que en este momento un hospital es una fuente de contagio más que otra cosa. Entonces, así nosotros quisiéramos saludarlo y solidarizarnos con él en este momento, eso por las medidas que hay en este país no es posible.
Señor Beltrán, finalmente, y a propósito de eso que usted menciona, ¿hay integrantes del ELN en Colombia con coronavirus?
No, todavía no, porque nosotros lo que hemos dicho es la mayoría de nuestros frentes a sus campamentos, quietos, cero operaciones ofensivas, eso sí, muy altas las medidas. Y segundo, los que salgan a ayudar a las comunidades, al control, a que funcionen las medidas preventivas, las pruebas, a evitar los contagios, a evitar la movilidad de la gente innecesaria, también tienen medidas y nuestros equipos médicos han sacado órdenes internas muy perentorias. Le explico, por ejemplo, en las zonas donde nosotros estamos es muy común el paludismo y después de cada uno le da paludismo sufre algún tipo de hepatitis, entonces eso nos lleva a nosotros a tomar ciertas medidas sanitarias de aislamiento de los contagiados. Y esa experiencia que tenemos de enfrentar la hepatitis la estamos usando ahora para enfrentar el coronavirus. Entonces eso nos lleva a que las medidas preventivas sean muy fuertes y se evitan los contagios.
Señor Beltrán, muchas gracias, y que en estos tiempos de dificultades para todos en el planeta haya la posibilidad de que permanezcan abiertas esas puertas y las crucen ustedes y el gobierno para que tengamos la anhelada paz completa. Muchas gracias, muy amable por su tiempo para 6 AM de Caracol Radio.
Bueno, muchas gracias a usted y también mi deseo es de que podamos salir juntos adelante en esta prueba del coronavirus. Que pasen un buen día.